La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Madrid ha amanecido hoy con la noticia del desalojo esta madrugada de unos 300 ocupas, 80 de ellos ya detenidos, en el antiguo colegio San Juan Evangelista, más conocido por todos como el Johnny. La operación en la que participaban más de 600 policías nacionales se realizaba a instancias del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, después de una denuncia interpuesta por la Universidad Complutense. ¿Qué es lo que han encontrado en su interior? Bueno, pues 15 perros, bicicletas robadas, por cierto, las del servicio de Bicimad, mira tú por dónde habían ido a parar. Lo cierto es que es una situación compleja en la que tenía este espacio, que en su momento fue un lugar de referencia para la vida cultural de esta ciudad, más allá de la vida universitaria. En su teatro, por si no lo sabías, se acogió la música del mismísimo Camarón de la Isla, incluso Diana Krall dio un concierto. Su estado ahora era lamentable. Desde hacía más de un año y medio había sido ocupado por todo tipo de grupos, algunos de ellos bastante agresivos, que llegaron imponiendo su propia ley. Hasta ahora, Johnny se encontraba en el limbo administrativo y judicial, después de que acabara la concesión que tenía con Unicaja. A partir de ahora, será a cargo de este espacio la Universidad Complutense. Esta mañana nos hemos desplazado hasta las puertas del Colegio San Juan Evangelista y hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de sus ocupas.
Sí, había bastantes personas. No, la cantidad exacta no sé, pero yo llegué ahora de la calle, estaba en casa de mi novio, vengo a recoger mis cosas y no me dejan entrar por allá adentro a recoger nada.
Bueno, pues esto es La Mañana en Madrid. Esta es una de las noticias principales de esta jornada de miércoles. Son las 12 y 8 minutos. Recibo el saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo de La Mañana en Madrid. En el control técnico está Rafa Nieto, en la producción Ismael Figueroa y sentado ya conmigo Ángel del Río, periodista de la cadena COPE y cronista de La Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea. Buenas. Parece que va a cambiar el tiempo y por lo tanto estamos ya optimistas. Va a venir el buen tiempo, que es que llueva y que haga aire.
El tiempo que necesitamos, claro, para que se limpie los cielos de Madrid. Vamos a hacer una pequeña parada con la información de servicio y enseguida vamos a charlar con un exalumno del Colegio de San Juan Evangelista. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT, portavoz de la Dirección General de Tráfico. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin inconvenientes importantes para transitar. Afortunadamente, tráfico fluido y cómodo en carreteras de la red principal y en vías de la red secundaria.
En cuanto al tiempo, hemos amanecido con los cielos despejados, con algún que otro intervalo de nube alta. A primera hora hemos visto cómo, bueno, pues teníamos brumas y nieblas matinales, especialmente en la zona de Henares, que han ido desapareciendo poco a poco. Las temperaturas se mantienen ahora con pocos cambios. Tenemos 17 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios. 17 grados también en Móstoles y en Navalcarnero. 19 grados en San Martín de Valdeiglesias y 14 grados en Colmenar Viejo. Para mañana los cielos amanecerán poco nubosos con algún que otro intervalo de nube alta. No se descartan las nieblas matinales en el valle también de Henares y las temperaturas estarán en ligero aumento. ¿Llegarán las nubes? Sí, pero ya de cara al fin de semana. ¿Llegará la lluvia? También, pero tendremos que esperar un poquito.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Ángel del Río, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente.
¿Cómo recuerdas tú la historia del San Juan Evangelista, del Johnny?
Es una larga historia entre la nostalgia y un poco la falta de la inoperancia de las administraciones para haber puesto en buen uso este centro que fue emblemático, como tú decías, como referencia de la cultura y sobre todo de la música en Madrid. Gente nostálgica también de aquella época, donde con verdadero esfuerzo y un ánimo de libertad inconmensurable, se protagonizaba una actividad cultural juvenil y democrática en tiempos difíciles ya en el San Juan Evangelista. Un centro que se fue dejando caer en la desidia y que ha terminado como ha terminado, pues ocupado desde el pasado mes de noviembre por un grupo de 300 ocupas, donde entre la buena gente, que no dudo que haya buena gente, y bueno, quieren una forma de vida distinta, pero había también gente, como se ha demostrado, trapicheros de drogas, había gente, inmigrantes ilegales, y había ladrones de bicicletas, a esas bicicletas...
De Bicimat, que no sabíamos dónde
estaban. De Bicimat, de alquiler público de bicicletas.
Pues ahí estaban.
Ese servicio municipal, ahí estaban, por lo tanto alguien se las había llevado, ¿no? En fin, que se ha producido esta mañana, como tú has contado, el desalojo, hay unos 80 personas detenidas, que probablemente algunos de ellos tengan solucionado el alojamiento por un tiempo, si se demuestran los cargos que se les imputan, que tienen que ver, por eso, con la inmigración ilegal y también con el trapicheo de drogas y con el robo. Y que a partir de ahora, bueno, pues recordemos que era una orden judicial la que ejecutaba la policía para el desalojo de los ocupas, y que a partir de ahora se le ve el contenido que se le debe dar a este sitio emblemático de Madrid.
Eduardo Santana es portavoz de la Fundación San Juan Evangelista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo?
Hola, buenos días.
Eso iba a preguntarte, si teníais conocimiento de que se iba a producir este desalojo de manera inmediata.
Sabíamos que se iba a producir, porque así nos reunimos con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hace un par de meses para empezar los trámites y hacerle transmitir el conocimiento de cómo estaba la situación, y nos habían comunicado que se iba a empezar con el operativo para el desalojo, pero claro, las cuestiones policiales de este tipo pues no se avisan, así que nos ha cogido de sorpresa también.
Claro. Nosotros hemos hecho una breve descripción de cuál era la situación actual del Johnny, pero algunos exalumnos tuvisteis la oportunidad de entrar y comprobarlo in situ. ¿Qué es lo que visteis?
La verdad es que toda esta noticia del desalojo tiene una doble vertiente positiva, y la primera va en relación con lo que me preguntas, porque los primeros beneficiados, yo creo, son los propios ocupas que estaban viviendo allí, porque la situación de inseguridad y de insalubridad era máxima, y más teniendo en cuenta que había niños, habían recién nacidos incluso, porque estaba lleno de cunas, gente muy heterogénea conviviendo. Algunos que sí, que solo quieren hacer su vida, otros que solo quieren un techo, pero otros que incluso se organizaron en mafias, porque es paradójico, pero cobraban incluso por habitaciones ocupadas, lo cual no tiene ningún sentido. Había drogas, había fiestas, había... bueno, un lío.
¿Habéis estado presentes durante el desalojo o lo habéis seguido a través de los medios?
Pues de las dos maneras, sí que nos hemos desplazado unos cuantos hacia el lugar de los hechos para tener una visión de primera mano, y el despliegue policial la verdad es que ha sido, vamos, sin precedentes. Había helicópteros, había caballos, había muchas furgonas de policía, y lo cierto es que no se ha producido
ningún incidente, ¿no? Porque claro,
eso es.
Al haber un despliegue de 600 efectivos policiales, cualquiera levanta un dedo.
Pero por lo visto todavía siguen, y me lo acaban de confirmar, de hecho, siguen procediendo con el desalojo, porque el San Juan Evangelista es tan grande y tan laberíntico, tan lleno de aulas, que sí que hay muchos ocupas que se están escondiendo, digámoslo así, para no salir.
Supongo que habrá gente que se esté buscando ya otro sitio donde alojarse, otro sitio que ocupar. Yo no sé si la alcaldesa en este momento ya está mirando a ver si hay algún local público, algún equipamiento municipal para darles alojamiento. Pero, como decía, aparte de que de la buena gente que había, que puede haber dentro de este colectivo, había gente realmente ligada al mundo de la delincuencia, del trapicheo de drogas, gente bastante peligrosa.
Sí, eso así, hay constancia directa, porque el ayuntamiento ha venido enviando bastantes inspectores de seguridad, ha habido muchísimas denuncias, porque no nos olvidemos que San Juan Evangelista está en la ciudad universitaria,
claro,
rodeada de otros colegios mayores, de otras universidades, de hecho tiene una boca de metro justo en la puerta por la que ya no sale a nadie. No sale nadie por temor y porque se han producido robos y asaltos, incluso los trabajadores del metro así lo atestiguan. También decir que la Manuela Carmena sí que nos comentó que iba a ofrecer soluciones habitacionales a mucha de esa gente, porque no son pocas las personas que están viviendo ahí.
300 personas no son pocas, eso es verdad. Ya por último y brevemente, ¿habéis tenido conversaciones con el rectorado de la Complutense sobre el futuro del colegio?
Esta mañana mismo, ante la noticia del desalojo, aunque sí que mantenemos muchas conversaciones con él, desde la Fundación San Juan Evangelista estamos trabajando con la Universidad Complutense, que no nos olvidemos que por orden judicial el edificio pasa a ser parte de la Complutense desde ya, así que tiene completa potestad sobre él, pues para crear un Johnny del siglo XXI que llamamos, que tenga y que ofrezca precios asequibles, pues debido a la coyuntura en la que nos encontramos, aunque siempre ha sido así, una oferta cultural como nunca la ha habido en la ciudad universitaria, porque creemos que está un poco de capa caída, o completamente de capa caída, queremos volver a ser ese referente, y llevamos tiempo trabajando en este proyecto, y claro, este paso ahora nos da un impulso tremendo, imagínate.
El edificio pasa a ser parte del patrimonio de la universidad, por lo tanto la universidad tiene que ahora que cuidarlo, restaurarlo y conservarlo.
Efectivamente, y ahora también, aprovechando esto, es cuando empiezan los procesos para pedir responsabilidades a la anterior concesionaria, que era el Banco Unicaja.
Unicaja.
Y, efectivamente, y ahora se le va a pedir, pues, oiga, usted ha tenido que hacer una serie de reformas antes de que incluso se cerrara y se ocupara, pero es que no solo eso, ahora el colegio está completamente deteriorado, así que usted también tiene que afrontar pues estos gastos, y ahí es donde empieza la lucha.
Bueno, pues les deseamos toda la suerte del mundo, recuperar la vida, reconvertir ese colegio San Juan Evangelista en un colegio mayor del siglo XXI y recuperar su vida cultural y universitaria. Gracias, Eduardo Santana, portavoz de la Fundación San Juan Evangelista, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por darnos voz. Ahora.
Bueno, Ángel, esta era una de las noticias. No era,
es la noticia del día, ¿eh?
No era la única, pero sí, desde luego, era una de las noticias que saltaba a primerísima hora de la mañana, porque el desalojo empezaba eso de las 6 de la mañana. A las 7 ya llegaban los medios de comunicación. Como ha dicho, sin precedentes, ¿no? Esa operación policial con 600 efectivos que han entrado.
Que además era un desalojo, yo creo que complejo. Ha sido el más importante, porque son 300 personas, ¿eh? De distintas raleas y en distintas situaciones. Y ahora creo que la delegada del gobierno va a dar una rueda de prensa,
sí,
en la que va a ofrecer todos los detalles de esta operación que se ha solucionado. Pero es lamentable que hayan tenido que pasar prácticamente 11 meses, casi un año, desde enero que se produjo la ocupación a esta situación, con lo cual han sido 11 meses de deterioro, de una situación de inseguridad, de peligro y de riesgo.
Esta mañana se está en un desayuno informativo en el Fórum de Nueva Economía, en el que ha participado Sara Hernández, secretaria del Partido Socialista en Madrid y alcaldesa de Getafe.
Mi alcaldesa, Sara Hernández, sí, y ha sido presentada por Pedro Sánchez, secretario general del Partido Popular. Hombre, se ha convertido en una especie de... ya estamos con ambiente preelectoral, y entonces el discurso de presentación tanto de Pedro Sánchez como después la conferencia de Sara han versado sobre temas de política general y sobre todo han sido una crítica constante, continuada al PP en todas sus versiones, en versión nacional, autonómica y municipal. Le han dado por todas partes al Partido Popular. Han dicho que el futuro de Madrid y de este país pasa por el PSOE. Pedro Sánchez no ha querido pronunciarse sobre posibles pactos postelectorales. La alcaldesa de Getafe y secretaria general del Partido Madrid ha llegado a decir, cuando se le ha preguntado si el gobierno de Manuela Carmona tiene fecha de caducidad, incluso si ellos podrían llegar a participar, no ha descartado la posibilidad de que en algún momento, si la situación lo aconseja, poder participar en ese gobierno del ayuntamiento. Ha apostado por un nuevo... También incluso tiene confianza en que a lo mejor Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE en la Asamblea, un día pueda llegar a gobernar porque haya una falta de encuentro entre el Partido Popular y Ciudadanos y se pueda producir un relevo ahí en la comunidad. En fin, ha habido mucha crítica, una propuesta ya conocidas, pero sobre todo se ha notado mucho que estamos en campaña preelectoral ya de una forma descarada y que a partir del 20 de las cosas van a cambiar mucho en muchas instituciones.
Por cierto, hoy la ciudad de Madrid se mantiene libre de restricciones de tráfico por la contaminación, pero el ayuntamiento mantiene el consejo de usar el transporte público porque de nuevo esta noche podría ordenarse más restricciones de tráfico.
Bueno,
sí, claro, si no mejora el tiempo, pues es que no parece que mejore.
Las
fíjate.
Autoridades municipales son optimistas y dicen que quizá, porque la previsión climatológica es que el viernes empieza a cambiar, a venir el mal tiempo, en este caso el buen tiempo, porque puede llover y hacer viento y dispersar la contaminación. Pero que se podría incluso aguantar, si hoy no suben los niveles demasiado, aguantar y hasta el viernes si no tienen que imponer esas restricciones. Recordemos que la alcaldesa ha anunciado que las multas que se impusieron el primer día por circular en la M30 a más de lo permitido se van a perdonar. Una cuestión que me parece peligrosa, porque cuando tú amnistías de esa forma todas las multas, reconociendo que no ha habido suficiente información, estás cometiendo un doble fallo. Primero, no haber informado debidamente, y segundo, haber producido una amnistía general sin que haya recursos de la parte. Y eso es crear un precedente importante.
Vamos a irnos precisamente ahora hasta el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar con Pablo Soto, concejal de Participación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pero íbamos a hablar de él, precisamente de esa nueva herramienta de comunicación con los ciudadanos que se llama Tú Preguntas. Arrancaba el pasado viernes, donde los ciudadanos podían charlar con el concejal de Hacienda. Ayer la protagonista fue la alcaldesa. 255 preguntas son las que los ciudadanos madrileños le dirigieron a Manuela Carmena a través de la página de Madrid Decide, que habéis tenido 4.418 visitas. Pablo, entre todas esas preguntas, ¿había alguna relacionada, ahora que estábamos hablando de la contaminación, precisamente por las restricciones de tráfico, la contaminación y la situación de Madrid?
Sí, claro, había preguntas de todo tipo, imagínate, ¿no? Más de 250 preguntas. Precisamente esta dinámica de participación, que nosotros hemos llamado Tú Preguntas, pero que no nos hemos inventado nosotros, en realidad, este mecanismo de entrevistas colectivas, podríamos llamar, es un mecanismo que está muy extendido, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Obama lo ha hecho varias veces y en muchos sitios, sobre todo en el mundo anglosajón. Y lo que permite es que la gente pueda hacer preguntas, la gente normal, la gente corriente, no solo un entrevistador, sino cualquiera, y es la propia gente la que vota positivas o negativas las preguntas para seleccionar cuáles son las más importantes, ¿no? Y entonces es la propia ciudadanía la que puede un poco dirigir el debate y decir cuáles son los temas que quiere poner encima de la mesa en la entrevista. Entonces, claro, ¿qué temas preocuparon a la gente? Pues bueno, desde procesos de municipalización hasta pues el tema de las multas, el tema del tráfico, claro. Claro.
Por cierto, concejal, ¿cuándo se ha enterado usted de que se está produciendo el desalojo del Johnny?
No, yo me he enterado hace un segundo, porque justo me lo habéis mencionado vosotros y nada, he intentado abrir el correo para ver si tenía algo de información al respecto, pero no tengo nada de información, lo siento.
Uh-huh. ¿Qué es lo que buscabais, Pablo, con este nuevo canal de comunicación?
Bueno, a nosotros nos parece que los representantes tienen que tener una relación directa con la ciudadanía y que tienen que, bueno, este concepto de rendición de cuentas, en la medida de lo posible, con las herramientas y los mecanismos que nos podamos imaginar y poner en marcha, potenciarse, ¿no? En este caso, todos los concejales del gobierno, uno tras otro, vamos a ir pasando por este tribunal, entre comillas, ¿no? Donde la gente nos pueda preguntar todo lo que quieran. También invitamos a los concejales de la oposición a que se sume. Yo creo que estaría muy bien que esto fuera algo que abordara toda la institución. Incluso, yo qué sé, los altos cargos, ¿no? El director general de tráfico, por ejemplo, seguro que tiene contestaciones puede poner mucha luz a cuál es la situación al respecto del tráfico en Madrid, por ejemplo.
¿Y ya ha mostrado su interés en participar, portavoces de grupos de la oposición?
Pues a mí me ha llegado a través de la prensa, es decir, algún periodista que a los que he atendido me han dicho, bueno, Percio Manglano del Partido Popular ha mostrado interés en esto, pero directamente no nos han dicho nada. Yo, como tengo comisión mañana, creo que eso ha pasado con todos los grupos, voy a ver si se animan.
De todas las propuestas y preguntas que lleguen de los ciudadanos, ¿serán vinculantes? Son escuchadas, obviamente, son respondidas, pero me imagino que entre esas preguntas habrá propuestas. ¿En qué medida vais a ejecutar algunas de esas propuestas?
Bueno, es que, a ver, este mecanismo de preguntas, de entrevistas colectivas, lo estamos haciendo en la página web del ayuntamiento, ¿no? decide.madrid.es. En esta misma página hay otra sección que son la sección de propuestas, y ahí es donde cualquier persona puede hacer una propuesta de actuación, de lo que sea, cualquier actuación que quiere que el ayuntamiento lleve a cabo. A partir del momento que pone la propuesta, pues cualquiera puede entrar y apoyar esa propuesta, y cuando una propuesta consigue el apoyo del 2% de la población de Madrid, que de los mayores de 16 años, que son como 53.000 apoyos, el gobierno se compromete a o bien a llevarla a cabo o bien a someterla a votación. Y si se somete a votación y sale que sí, el ayuntamiento la lleva a cabo. Y si sale que no la lleva a cabo. Es un mecanismo de democracia directa muy, muy sencillo. Es parecido a un sistema de iniciativa popular. Pues en Suiza tienen desde 1848 un sistema muy parecido. Nosotros lo que hemos hecho ha sido habilitar la participación digital para que sea más masivo, pero también se puede hacer en todas las juntas de distrito. y con firmas, pues con hojas de firmas normales, ¿no? Como las ILPs uh-huh. en España. Y para este gobierno, claro, es vinculante en el sentido de que, bueno, las decisiones adoptadas por la ciudadanía, nosotros nos comprometemos a llevarlas a cabo. Las propuestas que salgan adelante y la mayoría de los madrileños y madrileñas estén de acuerdo, la llevaremos a cabo.
Estamos hablando con Pablo Soto, es concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid. Ayer fue el turno de la alcaldesa Manuela Carmena, ayer al mediodía se sometía a las preguntas de los madrileños. Con el hashtag Tu Preguntas puedes encontrar toda la información que se ha generado alrededor de esta nueva herramienta de conexión con los ciudadanos. ¿Quién será el próximo que se suba a la palestra?
Pues a ver, todavía no sé si la agenda la han cuadrado, pero creo que sí. Os puedo adelantar el concejal de seguridad, que se llama Javier Barbero, y bueno, como sabéis, lleva en el área de seguridad y emergencias, pues lleva un montón de cosas, desde la policía municipal hasta el SAMUR, hasta la funeraria, ¿no? Y entonces seguro que hay un montón de cosas interesantes que la gente quiere saber y que él pueda contestar directamente.
¿Y serán todas las semanas o cada cuánto tiempo estaban previstos estos encuentros?
Bueno, no hemos cerrado un calendario, pero yo creo que si toda la corporación se anima, somos 57 concejalas y concejales. Además hay un montón de cargos directivos, pues director general, pues yo tengo al director general de participación, al director general de transparencia, pues seguro que hay un montón de materias en las que también las direcciones generales a la gente le puede interesar que le respondan directamente. Entonces, yo creo que somos suficiente gente como para llenar todas las semanas de sobra y creo que si la ciudadanía sigue respondiendo con tantas ganas, claro que sí.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con Pablo Soto, concejal de Participación en el Ayuntamiento de Madrid. De esa propuesta, tú preguntas, la puedes encontrar si quieres saber más a través de la página Madrid Decide. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo estabas esperando. Y ya tienes aquí tu nuevo hogar en Arganda. Residencial Marantina. Ahora al precio que quieres. Pisos de 2 y 3 dormitorios con jardín, área infantil, pádel, piscina y lo mejor, sin entrada. Hasta 100% financiación a Euribor más 0,49. Puertas abiertas el 20 y 21 de noviembre. Llama al 673-798-502. Básico.es.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En un minutito vamos a llegar a las 12:30. Ángel del Río, ¿cómo está la actualidad de Madrid? Madre.
Bueno, vamos a ver.
El titular. Después de hablar con Pablo Soto, nos hemos quedado congelados al saber que no había comunicación, ¿no?, entre la delegación de gobierno con el desalojo del Johnny y el Ayuntamiento de Madrid, al menos por parte de este portavoz.
Tantas vías abiertas de comunicación en este ayuntamiento, no se han enterado por los medios de comunicación, por la radio, de que está produciendo eso. Si la noticia del día en Madrid, si un miembro del gobierno del Ayuntamiento de Madrid a las 12:30 de la mañana no se ha enterado de algo que se ha producido, ha empezado a producir a las 8 de la mañana y que está dando en directo las emisoras de radio, las televisiones, no sé, chica. Pero hay una noticia del día muy buena para mañana.
Sí.
¿Sabes qué? Todos los días es el día de algo, ¿no?
Sí.
Mañana es el Día Mundial del Retrete. Del Retrete. El 15% de la población mundial defeca al aire libre. Y esto, más que una anécdota, es algo interesante, importante, porque dice que ese riesgo para la salud pública y la nutrición está relacionado con la muerte diaria de 1.000 niños y niñas por diarreas en todo el mundo. O sea, mañana, Día Mundial del Retrete.
Yo soy muy de Fortasec, ¿eh? Yo soy muy de que me voy muy de ahí abajo y sí.
Pues yo no sé si eso es bueno para la salud, ¿eh?
Bueno.
Espero que no estén tomando el segundo desayuno.
A mí me alivia, por lo menos.
Son las 12:30. Vamos con los titulares que no son estos.
COPE Madrid.
Estar informado.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que por ahora no plantean suspender el clásico. Ismael Figueroa Cruz, que nos ha contado sus intimidades,
claro,
nos va a contar
sí,
el resto.
Pero sí ha admitido que el partido entre Real Madrid y Barcelona será declarado de alto riesgo y se establecerá un dispositivo intensísimo de seguridad. Se revisará todo lo que se porte encima, como mochilas y hasta bocadillos.
Aranjuez creará una unidad de policía especializada en violencia machista.
Mañana el consistorio firmará un convenio con el ministro del Interior para la incorporación de la policía local al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, donde se integra la información policial, judicial y penitenciaria, coordinando las actuaciones para la protección de las víctimas.
Coslada subvencionará el transporte a vecinos con diversidad funcional.
Desde el ayuntamiento dicen que se trata de una medida para permitir la libertad de movimiento de las personas con diversidad funcional con pocos ingresos. Para ser beneficiario de la subvención, los usuarios deben cumplir dos requisitos: tener un 65% de discapacidad y unos ingresos por debajo de 3 veces el salario mínimo interprofesional.
Marcelo Isoldi sustituye al exalcalde Javier Bello al frente del Partido Popular de Alcalá de Henares.
Bello había ocupado el cargo de número uno del partido durante los 3 años que ha permanecido al frente de la alcaldía. Isoldi, que ha sido hasta ahora el secretario general del PP de Alcalá, ocupará la presidencia del partido con carácter temporal solo hasta la celebración de las elecciones generales el próximo 20 de diciembre.
El sindicato de médicos AMITS recurre los pactos de gestión para abrir los quirófanos por la tarde.
Lo ha puesto en marcha el consejero Jesús Sánchez Martos para que los médicos operen y hagan pruebas diagnósticas por las redes, por las tardes y fines de semana, y ha denunciado la total opacidad de los mismos.
Tres Cantos dona 25.000 euros a Cruz Roja.
El ayuntamiento de Tres Cantos ha donado, pues mira, cerca de estos 25.000 euros a la entidad de Cruz Roja en la localidad por medio de una subvención que permitirá a la ONG que continúa pues prestando servicios sociales a las personas más necesitadas del municipio.
Y terminamos con un apunte de la agenda de cultura. El Museo del Prado encarga un cómic sobre el Bosco al dibujante Max.
Se trata de una obra encargada por el Museo del Prado con motivo del 500 aniversario de la muerte del pintor, que se celebrará en el año 2016, año en el que también se publicará esta obra. Según añadido en este anuncio, ya lleva 1 mes y medio dedicado al estudio del pintor holandés y de su obra.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
12.32 minutos. Actualizamos en 28 minutos las noticias y te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
...12.33 minutos... Vamos ya con la información deportiva. Hoy nos la trae Alex Salguero, Deportes Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ayer fue una noche de amistosos, complicada, de partidos que se suspendían en el último momento, otros que finalmente se jugaban. Vamos a empezar hablando de la Alemania-Holanda.
Sí, porque desgraciadamente se suspendió otro partido amistoso. Ya sabíamos que el Bélgica-España no se iba a jugar por ese riesgo terrorista, y al final el Alemania-Holanda tampoco se jugó porque se encontró un objeto sospechoso en el estadio de Hannover, donde se iba a disputar el partido. Ya estaba el público dentro, faltaba 1 hora y media para empezar el partido, así que la seguridad alemana, la policía alemana, decidió suspender el partido, cerró las puertas y mandó al público que ya estaba allí dentro, lo mandó para casa, y al final el partido no se jugó.
No se jugó, pero ¿es eso que hizo que se suspendiese el partido? ¿Era al final una amenaza real o era una sospecha?
Era una sospecha. Te decía que era un objeto sospechoso, pero al final la policía no encontró nada y por prevención, para que no pasara nada y para evitar riesgos, decidió que no se jugara el partido.
El que sí se jugó, Inglaterra-Francia.
Sí, Inglaterra-Francia, bonito partido y sobre todo bonito homenaje a las víctimas de los atentados de París, un partido por la paz en el que franceses e ingleses se unieron todos juntos para rendir homenaje, sobre todo con un emotivo minuto de silencio antes del partido y además cantando todos juntos la Marsellesa, 90.000 personas que entonaron ese cántico, pero sobre todo lo especial fue ese minuto de silencio que Ángel García grabó para la cadena COPE.
Ojo, 90.000 aficionados entonando la Marsellesa.
Sí, sí, todos juntos.
El minuto de silencio.
Y el minuto de silencio muy respetuoso. Y luego además hay que decir que Lassana Diarra, uno de los jugadores de la selección francesa, que su prima murió en los atentados, estaba en la sala Bataclan, también salió a jugar el partido, se pusieron las 90.000 personas de pie y le rindieron un homenaje muy bonito, un aplauso de un par de minutos que el jugador se le vio muy muy emocionado.
Complicados estos tiempos, incluso en el mundo del deporte. Escuchaba pues a Lama, sí, que decía, parece mentira que estemos hablando de estas cosas en el deporte ayer, y que parece más un informativo, ¿no?, que lo que es la información que trabajáis diariamente. Vamos a hablar de un clásico que tenemos todos ahora en la cabeza, que es el clásico del Real Madrid-Barcelona.
Sí, ese partido que se disputa el sábado a las 6:15 en el Bernabéu y que, desgraciadamente, con lo que ha pasado en París, pues va a estar marcado más por las medidas de seguridad, que es de lo que se está hablando antes del partido, que por lo que va a verse en el terreno de juego. Y al final, pues esas medidas de seguridad que van a ser muy grandes. Hoy se reúne la comisión antiviolencia para ver qué van a hacer en el partido. Se va a declarar de alto riesgo, como es normal en estos encuentros. Todos los clásicos son partidos de alto riesgo para que no suceda nada. Y el problema va a ser que se ha pedido a los aficionados, para aumentar las medidas de seguridad, pues que acudan antes al estadio, porque se van a formar largas colas, porque como hemos oído antes con Ismael, van a cachear extensivamente a todos los aficionados, les van a revisar las mochilas, les van a revisar hasta los bocadillos, algo que no pasaba aquí, nunca.
Fíjate qué curioso. Bueno, vamos a hablar ahora de fútbol, de lo que no tiene que ver
con
la amenaza terrorista y el miedo que se ha instalado, bueno, pues en toda la afición, en los jugadores y en la sociedad en general. La duda, ¿qué sistema de juego va a usar Rafa Benítez?
Pues eso se verá antes del partido, porque Benítez recupera muchos efectivos. En los últimos partidos lo había tenido claro, porque con las bajas que tenía de Benzema, de James, también tenía la baja de Bale, pues sí que tenía claro lo que iba a hacer, pero ahora tiene dudas, no sabe si va a jugar con Casemiro en el centro del campo, si va a jugar Benzema arriba, si va a jugar James en lugar de Isco. Eso se verá el sábado.
Vale. Y recordamos que las chicas del Atleti juegan hoy en Francia.
Sí, juegan hoy en Francia contra el Olympique de Lyon. Perdieron 1-3 en la ida y lo van a tener muy, muy complicado para lograr el pase a cuartos de final de la Champions femenina, porque el Olympique de Lyon es uno de los mejores equipos de Europa y es muy, muy difícil ganar allí en Lyon.
Y terminamos hablando de baloncesto.
Terminamos hablando de baloncesto, de ese partido que hay esta noche, sexto partido de la fase de grupos de la Euroliga en el Barclays Care Center. 8:45, Real Madrid, Kimki.
Fenomenal, muchísimas gracias, Alex Salguero, por traernos hoy la información deportiva. Seguimos escuchándoos en los boletines.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame. Las nubes con el viento siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol de vez en cuando.
Nos vamos a ir a estas horas del mediodía hasta el Palacio de los Deportes de Madrid. Allí, los próximos días 27 y 29 de noviembre, se va a celebrar una nueva edición del Foro de Empleo y Talento en Ciberseguridad. Se celebra en el marco del Cibercamp 2015. Es una nueva versión virtual que se ha activado desde el 19 de noviembre. Es decir, desde mañana se activará. En su pasada edición, este Foro del Empleo recogió más de, fíjate, 1.400 currículum. Se celebraron más de 200 entrevistas personalizadas de coaching. Hubo charlas motivacionales, formación. Dentro de esta segunda edición, bueno, pues nos vamos a encontrar una programación muy similar, pero con algunas novedades que nos va a contar Sara García, responsable del área de dirección de operaciones de INCIBE, encargada de los temas de educación y gestión de talento en ciberseguridad. ¿Qué tal? Buenos días, Sara.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cuál es el espíritu de este foro?
Bueno, pues este foro tiene como objetivo mostrar las posibles trayectorias profesionales a jóvenes talentos o a jóvenes que se quieran dedicar a la ciberseguridad y acercar la demanda y la oferta de empleo en este sector.
Uh-huh. Destácanos algo de la programación, de las citas que vamos a tener esos dos días. Vamos a recordar, 27 y 29 de noviembre.
Sí, bueno, del 26 al 29 de noviembre. Empezamos con el Foro Presencial de Empleo, ¿de acuerdo?, en el cual estarán 25 stands con empresas del sector relevantes en este campo, y se realizarán entrevistas de trabajo también este año en el propio Foro Presencial. También tendremos charlas inspiracionales con empresas del sector, con gente de recursos humanos, de grandes consultoras. Tendremos como novedad este año un espacio para Education and Research Corner, en el cual se hablarán de toda oferta formativa y de educación en materia de ciberseguridad. Y también tendremos un Coaching Corner, que es una zona de asesoría y orientación individual para hacer simulación de entrevistas de trabajo, correcciones curriculares y demás. Todo esto se complementará con un foro virtual que estará disponible a lo largo de esta semana para que ya la gente pueda acceder a las ofertas de empleo, entregar sus currículums y demás.
¿Por dónde pasa hoy, Sara, la ciberseguridad?
Bueno, pues la ciberseguridad, teniendo en cuenta el nivel de ciberataques que se encuentran entre los 5 riesgos principales a nivel mundial, la verdad es que la ciberseguridad es un sector muy en auge, que en los próximos años se espera que tenga incluso 2 millones de puestos de trabajo a nivel mundial disponibles. Y entonces, pues la ciberseguridad a día de hoy está demandando muchísimos perfiles multidisciplinares, con conocimientos expertos en diferentes áreas. Es un área en expansión.
Háblanos entonces de la formación que tienen que tener las personas que quieren dedicarse precisamente a la ciberseguridad y qué salidas laborales tienen.
Bueno, pues la formación es muy variada, ¿de acuerdo? Desde gente que es autodidacta hasta aquellas ramas de FP que ya están incorporando en sus itinerarios educativos temas de ciberseguridad, y también formación universitaria, ¿de acuerdo? También es importante en este sector el tema de las certificaciones. Entidades como SANS Institute, ISACA o ISC Cuadrado emiten certificaciones profesionales en temas específicos de ciberseguridad. En cuanto a todos estos temas formativos, como os comentábamos, en el foro de empleo habrá un espacio dedicado precisamente a conocer la formación en España en materia de ciberseguridad, y contaremos con universidades de prestigio como la UAN, la UPC de Cataluña, la Carlos III y otra serie de entidades de formación que nos ayudarán a ver su oferta formativa. Uh-huh. En cuanto a salidas profesionales, pues son múltiples y diversas, desde temas técnicos como temas jurídicos, temas en sectores industriales. Ahora mismo hay todos los sectores están demandando este tipo de perfiles.
¿Y cómo podemos participar en el foro si estamos interesados?
Bueno, pues hay varias vías de participación. Si son una empresa o una entidad que desea participar, a través de nuestra página web, https://cibercamp.es, pueden encontrar el formulario de solicitud para poder participar como empresa o institución. Si lo que desean son participar como buscadores de empleo, como usuarios, podrán registrarse a lo largo de esta semana también en nuestra propia web de Cibercamp, y habrá un enlace a foro virtual que podrán insertar ahí su currículum, acceder a la agenda de entrevistas de trabajo y poder incluso visitar los stands el día del evento.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar que estamos hablando de empleo, y en concreto del empleo que podemos encontrar dentro del sector de la ciberseguridad. En los próximos días, o mejor dicho, entre el 26 y el 29 de noviembre, se va a celebrar en el Palacio de Deportes de Madrid, en el Barclays Center, una nueva edición del Foro de Empleo y Talento en Ciberseguridad. Sobre esta cita tan importante hemos hablado con Sara García, responsable del área de la Dirección de Operaciones de INCIBE, que se encarga precisamente de la educación y la gestión de talento en ciberseguridad. Gracias por estar con nosotros, Sara.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no, ya deja si me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no. Cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo.
Son las 12:44. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, esto es La Mañana en Madrid en la cadena COPE. Es momento de saludar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo?
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Bueno, vosotros sois especialistas en derecho bancario, en derechos de los consumidores y responsabilidad civil. Si nos acercamos hasta Triviño Abogados y Recupera tu Inversión, ¿de qué manera nos podéis ayudar? ¿Qué tipo de reclamaciones son las que estáis llevando a cabo?
Bueno, estamos llevando a cabo actualmente múltiples reclamaciones. Algunas tienen que ver con la vivienda. Por ejemplo, estamos reclamando lo indebidamente pagado por las personas en préstamos con cláusula suelo o préstamos hipotecarios en hipoteca multidivisa, ¿no? También estamos reclamando lo invertido o lo dado a cuenta por los cooperativistas en cooperativas para la adquisición de una vivienda cuando no han adquirido ni la vivienda ni han podido recuperar su inversión. Estamos llevando a cabo reclamaciones en materia de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas. Reclamamos también lo invertido en bolsa en la salida de una importante entidad bancaria madrileña, bonos y fondos estructurados y bonos o valores convertibles en acciones.
Nos acabas de hablar de bonos o valores convertibles. ¿Exactamente a qué se refiere con esto?
Bueno, este es un escándalo que poco a poco va viendo a la luz y en el que los particulares han perdido gran parte de sus ahorros. En algunos casos han llegado a perder más de 2/3 partes del capital invertido. Se trataba de un producto en el que el particular prestaba al banco, a la inversa de lo que suele suceder, una cantidad de dinero con modo de devolvérsela pues transcurrido un periodo más o menos largo de tiempo, que normalmente eran 5 años. Este producto daba una rentabilidad muy alta para el particular, en algunos casos se prometía hasta el 7,5% de rentabilidad.
¡Qué barbaridad!
Pero, sin embargo, cuando iban a recuperar lo invertido, se daban cuenta que no se les devolvía en dinero, se les devolvía en acciones de la entidad, y que esas acciones no se devolvían al precio de cotización, sino a un precio fijado de antemano, que en algunos casos triplicaba la cotización de la acción en el momento de la devolución. De ahí que se produjera esa pérdida, y que esa pérdida no fuera esperada por la persona que llevó a cabo la inversión, que solamente quería obtener un tipo fijo de rentabilidad, pero que no era consciente de estar asumiendo ningún riesgo.
Nos has contado que también ayudáis a recuperar lo que se invierte en cooperativas, ¿no?, para la adquisición de una vivienda.
Sí, aquí tenemos dos supuestos. La legislación de cooperativas era muy protectora para el cooperativista. De hecho, prácticamente tenía garantizado el que obtenía la vivienda o recuperaba el capital invertido. Para ello se establecía la necesidad de concertar por parte de las cooperativas un seguro o un aval bancario que garantizaba esa devolución para el caso de que quedaran frustradas estas operaciones. Pues bien, está sucediendo una doble cosa. O bien que esos seguros o esos avales se están negando a devolver las cantidades, alegando distintas causas, aunque los tribunales están siendo totalmente favorables a los cooperativistas, o incluso que algunas cooperativas no concertaron esos avales. Y en este caso es muy importante destacar que el Tribunal Supremo está haciendo responsables a las entidades bancarias que autorizaban la disposición de cantidades de esas cuentas de cooperativas sin la preceptiva exigencia de constitución del aval, a ser responsables también de la devolución de las cantidades, con lo cual las cantidades van a ser devueltas, les tienen que devolver lo que han invertido con los intereses y nosotros, como os explicaré más adelante, no cobramos del cliente, sino de la entidad demandada.
Eso es lo que os hace diferentes de otros despachos.
Efectivamente, estamos intentando construir un despacho de abogados que se especialice sobre todo en todos los asuntos que afectan a las personas, no a compañías mercantiles, no a entidades abstractas, sino a personas. Intentamos ser lo más cercanos posibles. Lo hacemos, por un lado, acercándonos al cliente, es decir, con las reuniones que hacemos para informarles, o yendo a visitarles a pequeñas localidades cuando se trata de personas mayores o no pueden desplazarse hasta nuestro despacho en Madrid. Pero también lo estamos haciendo en la manera en que cobramos nuestros honorarios. Siempre cobramos cuando resolvemos el procedimiento, no cobramos cantidad alguna antes, y siempre cobramos de la entidad demandada, de tal manera que nuestros clientes recuperen lo invertido y los intereses sin tener que abonar cantidad alguna.
Hablamos con Eduardo Triviño, de Triviño Abogados, y de Recupera tu Inversión. Precisamente en la web www.recuperatuinversión vas a encontrar esta y mucha más información, y puedes contactar con ellos en el 91 831 81 18. Lo repetimos, 91 831 81 18. Eduardo, muchas gracias y hasta mañana.
Gracias, gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos acercamos a estas horas del mediodía hasta la diócesis de Getafe. Paloma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué noticias tenemos para hoy?
Mira, pues hoy vamos a traerles una propuesta a nuestros oyentes, tanto para matrimonios como para familias. La Delegación de Familia y Vida de Getafe ha organizado un día de convivencia para matrimonios y para familias que será el próximo sábado 21 en la Iglesia de Santa María, que pertenece a la parroquia de Santiago Apóstol en el municipio de Villaviciosa de Odón. Esta iglesia está ubicada en la conocida Plaza de las Margaritas. Los tres ejes fundamentales en torno a los cuales va a girar esta jornada son la familia, hogar de la misericordia, es el tema del que va a hablar el obispo auxiliar, don José Rico Pavés, las catequesis del Papa Francisco sobre la familia a la luz del sínodo, que van a ser presentadas por el delegado diocesano de Pastoral Familiar, Álvaro Ojeda, y también el coloquio sobre unas nulidades matrimoniales, para el que se va a contar con don Alberto Rollo, vicario judicial de la diócesis de Getafe, porque sabéis que el Papa pues ha dicho que hay que aligerar el proceso, etcétera, y se va a contar a las familias y a sus matrimonios todo lo que ha dicho. Bueno, el objetivo de estos encuentros es reforzar el vínculo entre la familia y la comunidad cristiana, que es una tarea, según el Papa Francisco, que es indispensable y muy urgente. La jornada va a tener lugar desde las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y el tiempo se va a distribuir entre charlas de formación, descansos, hay comida compartida, es decir, hay que llevar algo para poner en común, el rezo del rosario en familia, la exposición del Santísimo y también la Eucaristía. Hemos dicho que es un día para toda la familia, así que no se dejen sus hijos en su casa, que aunque las charlas sean solo para los matrimonios, hay el tiempo de oración sí que se hace con los niños, y así se les va enseñando a rezar en comunidad, tiempo compartido que luego da muchos frutos también en la vida familiar. Les vamos a dejar un correo electrónico para que se apunten si quieren y, bueno, consulten las dudas y todos los detalles. Así que es muy fácil, tomen nota. matrimonioyfamilia@gmail.com. Se lo vamos a repetir. matrimonioyfamilia@gmail.com. Así que, bueno, ya tienen un plan familiar para el sábado.
Muy bien, muchísimas gracias, Paloma.
Gracias a vosotros y hasta el viernes ya.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 8 minutos llegamos a la 1:00 p.m. Me acompañan los estudios María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Catiniere. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues qué tal, bien, aquí.
Ella es nuestra psicóloga de cabecera y es la directora del Instituto de Terapias Psicológicas. El tema del que queremos hablar hoy es precisamente de ese miedo colectivo que se ha instalado en la sociedad en general tras los atentados el pasado viernes en París. Esa sensación de vivir con miedo, ¿no?, que tienen los parisinos, pero que de una manera contagiosa, como si de una enfermedad se tratase, se nos ha transmitido también a cualquier ciudadano europeo. Han cambiado los tiempos, vivimos siempre en los últimos meses bajo esa amenaza terrorista, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir con nuestras rutinas y hay que aprender a convivir con ese miedo. ¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos?
Qué complejo, ¿no?
Sí, primero yo creo que es muy importante asumir que es un miedo totalmente razonable, que no es un miedo ilógico, no estamos hablando de una fobia ilógica, sino más bien un miedo que lo que hay que hacer es integrarlo, más que quitarle valor o quitarle realidad, ¿no? Porque, bueno, es cierto que vivimos bajo esta amenaza más o menos cercana, pero, bueno, aquí la historia de esto es poder integrarlo, ¿no? ¿De dónde viene el miedo? Normalmente viene de lo que nosotros podemos llamar como desconocido. Normalmente tenemos sensación de miedo cuando sentimos que aquello a lo que nosotros nos enfrentamos es mucho más grande que nosotros. Entonces nuestros recursos son mucho menores que la situación en la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Cuando esto sucede, lógicamente, pues nos llenamos muchísimo de inquietud, porque al final lo que hace el cerebro cuando no tenemos toda la información ante una determinada situación es que lo llena esos huecos con distintas cosas, con pensamientos, con ideas, a veces con unas ideas más o menos reales o más o menos, podríamos llamarlo entre comillas, paranoicas, ¿no? De hecho, es bastante común ahora hoy en día, después de todo esto que ha pasado, pues ir en el metro, incluso en Madrid, y gente que ya de por sí pues tiene miedo o está preguntándose pues si pasará o no pasará, ¿no? Jugamos además también con el tema, el factor, no solo de incertidumbre, sino que por otro lado también contamos con esa cosa inesperada que tienen este tipo de tragedias, ¿no? El primer pensamiento que nos viene a la mente siempre ante este tipo de situaciones es: me podía haber pasado a mí o nos puede haber pasado a cualquiera, ¿no?
De hecho, fíjate, una de las víctimas de la sala Bataclan había asistido a una de las manifestaciones contra el terrorismo tras los atentados en el Charlie Hebdo. Es decir, que está ahí, que es latente. Lo que hay que hacer es, como decías tú, integrarlo en nuestro día a día. Y tras una catástrofe de tal magnitud, ¿cuál es ese proceso de recuperarse, ¿no?, a nivel emocional cuando se es víctima de un atentado, de una catástrofe?
Lo que pasa es que yo creo que lo vivimos un poco distinto las personas que han sido víctimas directas a las personas que hemos sido víctimas indirectas, ¿no? De alguna manera, las víctimas que lo han vivido así más en primera persona o más directamente, pasan por un proceso en un primer momento. Claro, al final lo que tienen es la visión de ese momento que ellos han vivido, con lo cual poco a poco se va generando una visión un poco más global, un poco con mayor perspectiva, y de pronto estas personas empiezan a tener una sensación muy grande de irrealidad, ¿no? De Dios mío, esto que he vivido, cómo ha sido, que yo al final de alguna forma, bueno, pues he estado ahí en primera persona, pero al final pues vamos viendo el alcance de las cosas, y entonces se vive como una situación de shock, de bloqueo emocional, en el que uno tampoco sabe muy bien pues qué es exactamente lo que ha pasado, hasta dónde llega, las posibles consecuencias, ¿no? Tanto para los que lo vivimos más de lejos como para los que lo han vivido más de cerca, lógicamente para esas víctimas directas con mucha mayor razón, cuanto más tratamos de enterrar lo sucedido, y cuando decimos enterrar tiene que ver con todos los componentes emocionales que ello conlleva, pues desde la frustración, la rabia, la tristeza, todas esas emociones que tienen que venir lógicamente porque hemos vivido algo que entendemos que es muy injusto y que no es lógico que suceda, no es algo esperable ni es algo que la naturaleza en sí misma nos traiga, ¿no? Entonces, si tratamos de enterrar esto, gente pues que no lo habla, que tiene dificultades para expresarse, para poder hablar con sus familiares, con sus amigos, con todos los apoyos que se pueden tener en este sentido, lo que ocurre al final es que se van generando consecuencias o se van generando secuelas a nivel secundario que tienen que ver pues con el miedo. Al final pues son todos esos síntomas de estrés postraumático que se crean ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuanto más me callo las cosas, cuanto más las guardamos hacia adentro, lo que va sucediendo es que al final salen por otras vías, ¿no? Al final, pues gente que se aísla, gente que luego ya no quiere salir de casa, gente que teme montarse en transportes públicos o meterse en aglomeraciones de gente o simplemente transitar en lugares pues más o menos más llenos de gente, ¿no?
¿Qué papel jugamos los medios de comunicación? ¿Cómo podemos ayudar? Porque por un lado tenemos que informar, pero claro, esas informaciones van cargadas de un contenido que también lleva escrito, ¿no? El miedo, ¿no? Lo que genera las consecuencias de esos atentados. ¿Cómo podemos los medios de comunicación favorecer que vuelva la normalidad y las rutinas?
Claro, Yo esto ya creo que es más una opinión personal que algo científicamente probado, vamos a decirlo así. Y creo que una cosa es informar y otra cosa es regodearse. Quiero decir, para evitar que la cabeza tienda a cubrir estos huecos con pensamientos más o menos reales sobre lo que pasa, aquí lo que podemos hacer es informar de la forma más objetiva posible. Lógicamente tenemos que tener un componente que tiene que ver con que somos humanos, y cuando damos una noticia lo damos con un determinado tinte emocional. En este caso, pues lógicamente hablamos desde la tristeza, desde la rabia, desde la impotencia y demás. Pero cuanto más objetiva sea la información que nosotros damos, damos menos pie al cerebro a crear y crear y crear y posibles historias o posibles cosas que pueden pasar en el futuro que pueden ser más o menos o pueden estar más o menos alejados de la realidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, podemos dar una información muy fiable, muy real, muy objetiva, y sin embargo, al final, el ser humano, por pura supervivencia, siempre va a tender pues a tener miedo, sobre todo pues en un periodo cercano a lo que ha pasado, y al final ese miedo pues poco a poco va cediendo porque inevitablemente tenemos que seguir viviendo, ¿no? Y al final, luego habrá personas que decidirán vivir y personas que decidirán sobrevivir, pero al final estamos constantemente confiando en todo lo que hacemos y en todas las personas con las que nos cruzamos, ¿no? Y al final el tiempo, yo creo que es la herramienta más favorable en este caso.
Como se dice, ¿no? Al final el tiempo es el que va sanándolo todo.
Eso es.
Macu, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Llegamos a las horarias de la una y actualizamos la información. Lo vamos a hacer con un poquito de música. Son de Delta Saints. Esta noche estarán actuando en la Sala Caracol. Apertura de puertas a las 8:30.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eran las 6 de la mañana cuando la policía tomaba el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. El famoso Johnny en la Universidad Complutense ha entrado en un edificio ocupado desde hace algo más de un año por 300 personas. Algunos de ellos eran traficantes, otros miembros de grupos radicales, muchos de ellos eran inmigrantes. Ha sido un despliegue policial sin precedentes que incluía unidades a caballo, helicópteros, agentes de la Unidad Especial de la Policía Nacional. Y bueno, allí a primera hora también estaba nuestro compañero Diego Ruiz, que ha tenido la oportunidad, bueno, pues de conocer cómo se ha realizado ese desalojo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Pues
¿sigues todavía allí?
Dime.
Digo, ¿que sigues allí todavía?
Eso es, aquí sigo, todavía continúa el cordón policial, todavía queda gente dentro del edificio y el resto está justo en la boca de metro, de Metropolitano, pues con sus pertenencias, desde bolsos, maletas, aparatos electrónicos de música, mascotas, sobre todo perros. Otros han ido a buscar sitio para alojarse, ya que muchos me han contado que no tienen a dónde ir. Y por el momento, los detenidos alcanzan las 75 personas, gran parte de ellas por infracción de la ley de extranjería y dos por reclamación judicial. Hay ambiente tenso, sabemos que había algunos bebés, además de niños y mujeres embarazadas. Y ahora pues mucha gente está esperando a ver si pueden volver a recoger sus pertenencias, documentación, DNI, pasaporte, pero parece ser que hasta el viernes pues eso no puede ocurrir, ¿verdad?
Una situación realmente complicada. Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
En la que han participado, te contábamos, más de 600 policías nacionales. Se realiza instancias del juzgado de instrucción número 12 de Madrid después de una denuncia interpuesta por la Universidad Complutense. Tras el desalojo, será la Universidad Complutense la que se haga cargo de este centro que durante años fue muy emblemático en la vida social, cultural y universitaria de Madrid. En el teatro del San Juan Evangelista actuó el mismísimo Camarón de la Isla, también Diana Kroll. Su estado en estos momentos era lamentable. Desde hacía más de un año y medio había sido ocupado por todo tipo de grupos y la convivencia estaba resultando difícil y muy, muy peligrosa. Hemos hablado con un antiguo alumno del Johnny, precisamente hace hará más o menos una hora. Nos mostraban su satisfacción con ese desalojo, pero a partir de ahora buscan para el Johnny una nueva vida, una segunda vida. Quieren reconvertirlo en lo que han definido como el Johnny del siglo XXI y hará falta que intervengan, bueno, pues no solo la Universidad Complutense, también el Ayuntamiento de Madrid. Seguiremos muy de cerca el futuro del Colegio Mayor San Juan Evangelista. Te lo iremos contando aquí en La Mañana en Madrid. Esta ha sido una de las noticias más importantes. La otra es que, de momento, seguimos sin restricciones para circular por esta ciudad. Ya sabes que los altos índices de dióxido de nitrógeno hicieron que a finales de la semana pasada tuviéramos restricciones para circular en las inmediaciones de la capital, en el entorno de la M30 y también en todo lo que estaba dentro de la M40 a más de 70 kilómetros por hora. Incluso el viernes estaba prohibido aparcar en toda la zona SER. Bueno, pues como no va a mejorar el tiempo, si las estaciones que miden la contaminación en el aire vuelven a dar datos superiores a los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno, nos han comunicado desde el Ayuntamiento que es posible que mañana se vuelvan a activar este tipo de protocolo que intenta proteger el cielo de Madrid. Habrá que estar muy atentos y seguir los canales por donde nos va a llegar esa información. Ahora vamos con la de servicio. Primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Los conductores madrileños no se van a encontrar, al menos de momento, con problemas importantes para circular por ninguna calzada. Insistimos, en todas las vías se está circulando de momento sin ningún problema.
Y para que llegue lo que nosotros denominamos el buen tiempo, es decir, la lluvia y un poquito de viento que se lleve la contaminación, habrá que esperar al fin de semana. De momento lo que te puedo decir es que tenemos soles y soles por todo el mapa de la Comunidad de Madrid y las temperaturas son primaverales. 19 grados a estas horas en el centro de Madrid capital, igual que en Móstoles, en San Martín de Valdeiglesias y en Navalcarnero. Un pelín más baja es la temperatura en Colmenar Viejo, con 16 grados, igual que en San Lorenzo del Escorial. Y en Aranjuez también 16 grados. Para mañana la tónica es muy similar. Amanecemos con los cielos poco nubosos, con algún intervalo de nube alta. No se descartan nieblas matinales, especialmente en el Valle del Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo no recuerdo cuándo nos conocimos. Sé que desde el comienzo del gobierno tuvimos una relación bastante intensa.
Hay personas como tú que hacen una tarea maravillosa, dedicadas a ayudar a la gente, ¿no?
Siempre te he visto como una referencia de coherencia. Creo que es una suerte para un país tener personas como tú.
Si hubiera muchas más gente, aunque sea que solo fueran 12 como los apóstoles, como usted, este mundo cambiaría.
Es lo más bonito de pedir para los demás, que no pides para ti.
Hoy diría buenos días España, les habla Luis del Olmo, el amigo del Padre Ángel.
Todas ellas son voces conocidas. Hemos escuchado a Felipe González, a José María Aznar, a periodistas como Luis del Olmo, a Vicente del Bosque, al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Es un documental dedicado a la figura del Padre Ángel. Voces que reconocen la labor de este sacerdote asturiano que lleva 53 años volcado, primero en la atención de niños sin hogar, después en las personas mayores, en jóvenes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, familias afectadas por la crisis, los refugiados, porque allí donde hay un grito de auxilio está el Padre Ángel. Y no es metafórico, porque este asturiano a sus 76 años es incansable y se desplaza donde está la zona cero del dolor. Esta noche se presenta en los cines Palafox de Madrid La fuerza de la mariposa del Padre Ángel, un documental centrado en su figura, la figura de este sacerdote asturiano que fundaba ya hace muchos años Mensajeros de la Paz, más de medio siglo ayudando a colectivos vulnerables. Y este mediodía está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Vienes acompañado por una persona muy especial, ¿verdad?
Sí, porque Mensajeros de la Paz han sido muchos, miles de personas, más de 45 mil niños, entre ellos uno de los primeros de hace muchos años es quien está hoy conmigo, que es Verónica, una de las niñas que llevaba muchos años, que está casada, que va a ser mamá dentro de muy poco también ya, y que yo me siento feliz y gozoso porque yo creo que a un padre, a una persona, lo que más feliz te puede hacer es ver que los tuyos, que tus hijos, pues siguen siendo esas personas que hemos querido, que sean gente buena, como el Papa Francisco dice.
Qué emocionante, le van a hacer abuelo.
Yo creo que ya me han hecho abuelo, tartarabuelo, pero...
Bienvenida, Verónica.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué es para ti el Padre Ángel?
Bueno, pues como yo siempre digo, el Padre Ángel es el padre bueno, es el que nunca le falta una caricia para una persona mayor, para un niño, el estar acompañando en todo momento, el que siempre pide, pero no pide para él, siempre pide para los demás, para que no tenga ninguna carencia de nada.
Pedir es muy difícil, padre. ¿Le cuesta?
No me cuesta porque yo, es decir, más que pedir, lo que hago es que les doy ocasión a la gente de ser felices, de dar, mira, no, uno no sé, la felicidad mayor que uno puede tener es siempre poder dar y no dar dinero, solo darse, es decir, dar una sonrisa, estar cerca de la gente, acariciar, tocar, es decir, sufrir con los que sufren y sonreír también porque esta vida no es como algunos casi creen, que estamos siempre sufriendo en la balanza de todos estos 50 años. Pesa mucho más las sonrisas, el agradecimiento, lo que ha visto uno brillar, la solidaridad, el amor, mucho más que a veces tanta desgracia, como en estos días estamos sufriendo también con los que se han muerto o con las familias que están padeciendo de París, ¿no?
habla de sonreír, pero en estos días es difícil, después de esos atentados que están realizados en nombre de Dios, donde y han conseguido que se instale el miedo en el corazón de los europeos, pero es un miedo que ya hace mucho tiempo vienen sufriendo otras personas en otra parte del mundo, en países como Irak, en Siria, hasta donde el Padre Ángel también se ha desplazado, donde ha visto el miedo, el hambre y el terror también en otros rostros, que ahora son los nuestros, pero hace 2 años eran de los ciudadanos de Irak y de Siria. ¿Cómo podemos vivir con esta situación? ¿Cómo convivir con ella?
Pues yo creo que siempre con esa esperanza. Ahora están reunidos los obispos en la conferencia episcopal y ayer hacía un discurso precioso el presidente de la conferencia diciendo que no todos son calamidades ni todos son desgracias, y esto es verdad. Es decir, tenemos que convivir con eso cuando existe, pero tenemos que estar con esa esperanza y con esa fe de que un mundo mejor es posible y que entre todos lo podemos hacer. Y por eso, es decir, hombre, uno sufre en estos momentos, pero hemos sufrido tantas veces y están sufriendo algunos que están olvidados y que algunos son todos también víctimas, que son los refugiados en los que se piensa que quizás esto viene un poco calado por eso, y no es verdad. Estos refugiados, estos que asilados que vienen, han padecido también lo que es
el mismo terror
y la misma matanza, muchos de ellos, ¿no?
¿Cómo surge La fuerza de la mariposa, el documental que se va a estrenar esta noche?
Bueno, vinieron a presentar, que a mí no me convencía mucho, de que querían hacer pues una especie de documental sobre la vida de Mensajero de la Paz, después la cifrar un poco en la vida mía, que es la vida de todos, es decir, porque una obra como la de Mensajero de la Paz no es una obra de una persona, es una obra de un equipo, de cientos de miles de voluntarios y de gente que hace, y a uno le da pudor verse retratado yo, creer que el bueno de la película soy yo. Es decir, yo creo que no soy el bueno de la película, los buenos de la película son con los que yo he estado, y me siento un privilegiado, yo me siento feliz y gozoso, pero feliz y gozoso porque yo soy un testigo y un testimonio especial de que el mundo hoy es mucho mejor que el de hace 100 años o 200 años. A pesar de lo que estamos pasando en estos días, el mundo de hoy es mucho mejor, y el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos, sin duda va a ser un mundo mejor.
¿Qué es lo que vamos a ver en el documental? ¿Ha tenido ya la oportunidad de visionarlo?
Me han presentado algo de eso, y lo que he visto es decir, es los niños que han estado con nosotros, es decir, algunas de las personas que nos quieren mucho y dicen lo que expresan o quieren expresar, pero sobre todo es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje en el que un mundo mejor es posible, y eso yo creo que es lo que va a reflejar un poco el documental este, porque si no, una obra como la de Mensajero de la Paz, que esté en 45 países o que haya más de 45.000 niños o miles de ancianos, no hubiera sido posible. Nosotros siempre hemos dicho, para hacer una obra de estas hay que creer en Dios, pero hay que creer en los hombres, y creer en los hombres es creer en los políticos. Ahora me sonreía cuando salían los políticos hablando de eso. Yo he creído en ellos y sigo creyendo en los políticos, y seguiré creyendo, porque un mundo sin buenos políticos no se puede hacer. Por eso es muy importante el que sepamos elegir y poner en los puestos clave a los mejores, o los que mejor puedan hacer el mundo, ¿no?
Eso es. Verónica, ¿tú has participado en el documental?
Sí, sí he participado en el documental.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues la verdad que bastante bonita, bastante bien, porque bueno, yo llevo acogida en Mensajeros de la Paz desde los 6 años, tengo ya 35 años, y bueno, pues se ve la vida de diferente manera. Se te da una oportunidad para que tú puedas tener tus estudios, se te da una oportunidad pues que conozcas lo que es la vida real, trabajando, estudiando, pues como cualquier persona.
Tú eres hija de una familia numerosa,
sí.
Sois 7 hermanos.
Correcto.
Y los 7 estuvisteis en Mensajeros de la Paz.
Sí.
Y los 7 ya tenéis una vida de adultos, completa.
Sí.
Y
casi la mayoría ya casados, algunos con hijos.
Fíjate, todos hijos de Mensajeros de la Paz, que se fundaban en el año 1963. ¿Qué fue lo que le motivó, le inspiró a realizar esta obra, que hoy está presente en 45 países, nada más y nada menos?
Yo, siendo niño, tuve la suerte de conocer a un cura, el cura de mi pueblo, que era don Dimas, y cuando eres niño te preguntan siempre qué quieres ser de mayor, ¿no? Nos decimos futbolista, médico. Uh-huh. Yo decía cura, porque aquel cura de mi pueblo, aquel don Dimas, que además se parece mucho al papa este actual, grandón, bonachón, de eso, cuando llegaban a los que mataban en el monte, a los que se morían en la mina, a las viudas esas, les ayudaba, y a los niños huérfanos estaba siempre con ellos. Y eso que hacemos los niños, que admiras a un personaje, y ahí nació un poco el querer hacer una familia pequeña. Después hemos hecho muchas familias.
Muy grande, muy grande. Y cuando mira atrás, ¿qué ve? Porque son más de 50 años.
Veo la ilusión, veo el soñar, y que hay que seguir soñando. Yo soñaba en tener esos hogares, soñaba en poder llegar a tener un día una iglesia abierta las 24 horas, como es la iglesia de San Antón, que está en la calle Hortaleza. Y esos sueños se van realizando, y hoy, después de tantos años, sigo soñando en esta gran familia, sigo soñando en un mundo mejor, sigo soñando en que este miedo que en estos momentos y estos días tenemos se acabe, y que se pueda ver ese partido de Madrid-Barcelona y que gane los míos, claro.
¿Y cuáles son? ¿Eh? ¿Lo va a confesar?
Sí, sí, claro que lo confieso.
Ya lo sabemos.
El Real Oviedo y el Real Madrid es mi equipo, sí, sí.
Desde luego siempre es un placer tenerle con nosotros, sí, sí, charlar sí. con usted. Me quedo emocionada y seguro que todos los que esta noche acudan a los cines Palafox a ver el estreno de un documental sobre la vida del Padre Ángel, La fuerza de la mariposa del Padre Ángel, también se van a quedar emocionadas, porque bueno, es la vida también de Mensajeros de la Paz y la vida de muchas de esas personas que se ha ayudado a través de esta ONG, que no se queda solo en España, que ha extendido sus brazos a 45 países. Y que me gusta, mira, que venga aquí a contárnoslo y que esté tan cerquita. Enhorabuena.
Muchísimas gracias y besos y bendiciones para todos que nos escuchan y nos han ayudado a hacer esta obra, que ya digo que no es una obra de una persona ni de una institución, es obra de muchos miles de personas en estos 50 y tantos años.
Verónica, pues muchísimas gracias también a ti por venir. Y gracias, enhorabuena a por tener un padrino tan grande.
Desde luego.
Hasta gracias. Pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
Lo estabas esperando. Y ya tienes aquí tu nuevo hogar en Arganda. Residencial Marantina. Ahora al precio que quieres. Pisos de 2 y 3 dormitorios con jardín, área infantil, pádel, piscina y lo mejor, sin entrada. Hasta 100% financiación a Euribor más 0,49. Puertas abiertas el 20 y 21 de noviembre. Llama al 673-798-502. Básico.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respira, 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 respira.
Seguimos en la mañana en Madrid y desde aquí nos vamos a ir ahora hasta el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. No sé si alguna vez te habrás preguntado sobre el orden correcto en el cual deberían salir los dientes de tu hijo. A veces los papás vamos a la consulta del dentista preocupados pues por que no terminan de salir todos los dientes, o al menos en el orden que creemos o hemos leído que deben salir. Pues sobre la salud dental de los más pequeños vamos a hablar ahora con el director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda, Sergi Pampols, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pasa si nuestro niño ya está cerca de cumplir los 2 años y no están los dientes saliendo en el orden que creíamos o hemos leído que deben salir?
Pues por pasar no pasa absolutamente nada. Hay dientes temporales que a los 2 años aún no tienen por qué estar en boca. Pueden estar en boca, pero puede que no. No significa que nuestro niño sea sano, pero si bien es cierto que va con un poquito de retraso en respecto al calendario estadístico de la dentición temporal, de la erupción de la dentición temporal, es decir, de cuando salen los dientecitos.
¿Cuándo deberían salir, más o menos?
Pues depende de la secuencia en que empiezan a salir y del tiempo. Lo que es, no hay una secuencia en dentición temporal, no es tan crítico ni tan importante como cuando hacemos el recambio dentario, pero normalmente pues suelen salir primero los incisivos inferiores, luego los superiores y así van saliendo. Es verdad que hay muchísima variabilidad en bebés.
¿De qué depende más o menos?
Pues depende un poquito de la carga genética de los progenitores, de los papás, y sobre todo pues de que el niño, pues claro, cuanto más tiempo está con papillas, menos estimula las encías para que le salgan los dientecitos. O sea, que es bueno, los niños lo piden, un trozo de pan, eso les sienta muy muy bien, tanto a sus encías como estimula el crecimiento dentario.
O sea, eso es lo que está en la mano de los papás, ¿no? En las manos de los papás para ayudarles a la erupción de esos dientes de leche.
Efectivamente. Hay veces que algunos dientes de leche quedan retenidos, aunque es muy raro. También se dan bastantes casos de agenesia, es decir, que los niños nacen con un poquito menos de dientes, lo cual no significa que no vaya a tener los definitivos. Aunque sí que es verdad que hay una pequeña correlación en que si hay agenesias en temporales, pues es más probable la agenesia en la misma pieza definitiva.
¿Cuándo debería preocuparse un papá y decir, bueno, esto no es normal, tengo que visitar el dentista?
Bien, pues si a los 2 años y medio no tenemos, por ejemplo, los dientes de adelante, pues sería pues una causa de preocupación. Tampoco es una preocupación muy grave, o sea, no, el niño es feliz, el niño juega, el niño vive
su vida.
Y se
las ingenia para comer con lo que tiene.
Efectivamente, con lo cual simplemente pues llevarlo a vuestro odontólogo de confianza para que pues le hagan una radiografía, veamos si esos dientes están ahí, no están ahí, y qué sucede pues con nuestro niño.
Con la salud de nuestros niños, ¿cuándo debería ser esa primera visita si no tenemos ningún tipo de preocupación con la salud bucal de nuestros niños?
Bien, según los odontopediatras, que son los que más expertos en la materia están, en el momento en que ya hay dientes en la boca, por supuesto hay que cepillarlos. Una cosa que siempre nos recuerda nuestra pediatra, la doctora Caballero, siempre es que les tenemos que decir a los papás de los bebés recién nacidos que en cuanto salen el dientecito, aunque el bebé es muy pequeño, con una gasita se debe frotar esos dientecitos. Una gasita estéril, la ponemos en la boquita del bebé y frotamos esos 2-3 dientecitos con esa gasita. Por lo tanto, la higiene es importante desde el primer momento. Luego viene muy bien enfocar la higiene como un juego para los niños y intentar, sé que a veces es difícil, que no sea justo lo último que hacen antes de ir a acostarse, porque entonces lo asocian con el ir a acostarse y no les gusta.
Bueno, tenemos más oportunidades a lo largo del día de,
por supuesto,
de dejar que jueguen con esos cepillos de dientes que hay para niños pequeños en función de las edades y de que también nos vean a nosotros, ¿no? Practicar la higiene bucal.
Eso es
está
muy
claro
bueno.
Que es importante.
Somos personas que nos gusta la imitación y a los niños pequeños lo que cuando más disfrutan es cuando se sienten mayores, cuando se sienten adultos y cuando te ven a ti cepillarte los dientes y ven que ellos se los cepillan también, pues les gusta.
Muchísimas gracias. Una semana más. Estamos hablando con el doctor Sergi Pampols, director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Más de 25 años de experiencia, dotado con la más alta tecnología para el mejor diagnóstico dental. Y ya ves que tienen un especialista para cada materia. Acércate, están muy cerca de ti en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta en Majadahonda. Y si no, llámales por teléfono, pide cita, consúltales al 91-639-1011, 91-639-1011. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias.
En apenas un minuto vamos a llegar a la 1:30. Enseguida actualizamos la información. Hasta aquí lo que ha dado de sí la mañana en Madrid. Muchas gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico ha estado Rafa Nieto, en la producción Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Vamos a llegar con la música de Pablo López y de Juanes. La canción nos gusta mucho, Tu enemigo. Aprovecho para recordarte que la ciudad de Madrid se mantiene libre de restricciones al tráfico por la contaminación, pero que el Ayuntamiento de Madrid mantiene el consejo de usar el transporte público porque, de nuevo, esta noche podría ordenarse más restricciones al tráfico. Sigue muy atento los canales que va a utilizar el Ayuntamiento para comunicarse con los ciudadanos, la página web madrid.es, también las redes sociales, el Twitter de Manuela Carmena y el Twitter del Ayuntamiento de Madrid, igual que los paneles que nos encontramos en la carretera. Que pases un feliz miércoles.